Cada 15 de septiembre nos han dicho que tenemos el deber de conmemorar o festejar la independencia de Centroamérica, el proceso por el cual Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica se separaron del Reino de España, que por 300 años gobernó estas tierras. Pero, francamente, ¿alguna vez has leído, analizado o cuestionado el proceso de independencia? ¿Y si la independencia no es lo que nos han enseñado? Quédate a escuchar este podcast.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast de Onda Local Informa. Espero que les vaya bien. Recuerde que puede escuchar este podcast a través de nuestra página web www.ondalocalni.com. También puede escuchar este podcast a través de las frecuencias de las radios aliadas: Radio Juvenil en Bilwi o Puerto Cabeza, Radio Camuapa en Camuapa y Radio La Costeñísima en Bluefields. También puede escuchar este podcast a través de las plataformas digitales de Radio Voz de Matagalpa y Radio Darío en León. Hoy hablaremos sobre el tema de la independencia. ¿Conoces alguna otra versión acerca de este hecho histórico? Conversaremos con Adolfo Hurtado, un sociólogo nicaragüense que plantea una teoría que cuestiona el proceso de independencia. ¿Realmente es lo que nos han enseñado en las escuelas?
Me acompaña Adolfo Hurtado, nicaragüense, sociólogo, que ha investigado este tema de la independencia y otros temas sociopolíticos en Nicaragua. Adolfo, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, y hoy se conmemora un año más de la llamada independencia que ocurrió en 1821. Con Adolfo vamos a explicar y a tratar de tener otro punto de vista sobre este proceso histórico. Entonces, ¿a qué le llamamos independencia?
Mira, en términos general se concentra el tema de la independencia a un acta, ¿verdad? Que le llamamos acta de independencia, que vamos a ver que realmente no es tal, pero que sobre todo hace referencia a un proceso que es muy poco explicado, en realidad. Es muy poco desmenuzado en los elementos fundamentales como para entender por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Al final de cuentas es la cultura política, algo que va pasándose de generación en generación, una serie de valores, de identidades, de modos de proceder y de hacer las cosas que nos parecen normales y que tienen su arraigo en toda la historia precedente. Tal vez yo sugeriría que la reflexión la hagamos en tres pasos. Un primer paso sobre ¿cuáles fueron los antecedentes a 1821? Es decir, ¿en cómo estábamos al momento en que nosotros comenzamos este proceso de independencia? ¿Cómo fue el proceso de independencia como tal? Porque la independencia no es un acta, no es algo que se produce el 15 de septiembre de 1821, es un proceso que inicia prácticamente al 15 de septiembre de 1821, pero que termina desembocando hasta el 1 de julio de 1823 con el decreto de independencia, que es cuando realmente Centroamérica comienza a ser un territorio independiente como tal. Pero en cómo se produce ese proceso, considerando de dónde nosotros partimos, da pistas para poder pensar alrededor de cuáles son nuestros valores culturales, políticos, que nos hacen actuar como actuamos.
Entonces, ¿cómo estábamos antes de que se declarara la llamada independencia en
1821? Mira, anterior al periodo, hay algunos hitos que es importante tenerlos presentes para entender exactamente el proceso que parte en 1821. El primero de ellos es que Centroamérica, desde finales del siglo XVIII, se encontraba en una profunda crisis económica producto del deterioro de la economía del indio. Había generado un empobrecimiento, había generado una inestabilidad en la región.
Expliquemos cuál era la importancia del índigo en ese momento.
El índigo era el añil, que era un tinte azul que se ocupaba para pintar la ropa, para pintar, para hacer tinte azul. Realmente era un producto caro, era un producto de calidad, y es lo que se había convertido en el producto de exportación de Centroamérica y había conseguido mejoras económicas en términos generales en la región, de colocándola en el comercio internacional, porque Centroamérica después de la conquista había quedado muy, muy deprimida, porque Centroamérica previo a la conquista era una red de comercio iberoamericano, lo que algunos historiadores hoy llaman Aviala. Entonces, con el añil se consigue una materia prima que coloca la región en el comercio internacional, que consigue mejoría económica. Obviamente no iguales para todos, claramente para los dueños del añil y los dueños de la producción mucho mejor, pero había una mejoría en general. Con el advenimiento de los colorantes químicos, estos productos vegetales pierden competitividad y pierden mercado y generan depresiones económicas en diferentes partes del mundo, no solamente en Centroamérica, pero en Centroamérica, que era una región fuertemente empobrecida durante el proceso colonial, se hizo sentir y generó una entidad política importante durante el periodo previo a la independencia.
Excelente, porque era importante conocer cuál era la influencia de este producto. Y como usted explicaba, su precio cayó, entonces después hubo una crisis que al final tuvo que influir también con este proceso de independencia de la colonia española.
Que al momento de la independencia, con toda esta crisis, hay una gran incertidumbre y hay grandes temores de los grupos hegemónicos, porque no están consiguiendo controlar la situación. Y entonces, a esta incertidumbre que tienen ellos por el contexto interno, se suma la incertidumbre que le genera a ellos la invasión napoleónica a España. Napoleón invade España más o menos entre 1808 y 1813, cambia al emperador español y coloca a su hermano. Napoleón coloca a su hermano como emperador español en un momento. Entonces, las regiones de Centroamérica no lo aceptan. De tal manera que los primeros movimientos que hay, tanto en México como en Centroamérica, es para solicitarle al rey Borbón de España que se venga para México, se refugie en México y restituya y rehabilite su imperio español desde México, que es un poco, es lo mismo que había hecho João VI de Portugal cuando se fue a Brasil. João VI, frente a la amenaza que implicaba las invasiones napoleónicas que estaban atravesando España, rumbo a Portugal, ellos se van para Brasil. Entonces, México y Centroamérica le proponen al rey que se venga para acá, y a lo de João VI, es decir, hay una impronta muy, muy realista, no en el sentido de realidad, sino en el sentido de realeza, que de parte de las oligarquías. Entonces, el debilitamiento de el poderío español para poder contener las situaciones a lo largo del continente se vuelve un serio problema de incertidumbre. De hecho, los grupos oligárquicos de toda América del Sur, ellos ven una oportunidad para sacarse el imperio de español de encima, No es, pero no es como, como el discurso oficial dice que hay un periodo de independencia, hay un grito de independencia para sacarse el yugo español de 300 años desde la conquista. Porque si eso hubiera sido verdad, hubiéramos visto una mejora de los grupos originarios a lo largo de todo el continente, y lo que se vio posterior a la independencia es un empeoramiento de la situación de los grupos originarios. Es decir, lo que realmente hay es que los grupos hegemónicos en América, que ya no pueden volver a España porque son sujetos de racismo allá, y las riquezas habidas aquí ya no le permiten para hacerse un espacio social allá, porque son llamados de indianos, es decir, son considerados contaminados dentro de una visión racista ya de su sociedad. Entonces ellos no pueden volver, ellos se habían enriquecido, pero ellos no pueden volver. Pero en términos general hay una red de grupos oligárquicos que ven la oportunidad de hacerse con las propiedades del rey, de hacerse una sociedad para ellos. Estos grupos, al momento que comienzan los movimientos independentistas, ellos están acostumbrados a que la gestión del poder es absolutista. El rey de España es absolutista. Entonces, su modelo de poder es absolutista. Por eso es que el primer esfuerzo que hacen todos estos próceres son absolutistas y tienden a actuar de manera absolutista. Es decir, ellos toman decisión sin consultas verdaderas. Ellos, los grupos hegemónicos de las capas superiores, toman decisión, y eso lo vamos a ver en lo que se llama el Acta de Independencia.
Cuando hablamos de grupos hegemónicos, nos referimos, Adolfo, a los criollos, que eran los descendientes de los españoles en todo el continente. Estos criollos fueron los que heredaron a través de este proceso de independencia todo el poder, y que ya lo explicaba usted muy bien, no solo heredaron el poder o se lo tomaron, sino que también se quedaron con esas malas prácticas políticas que el colonialismo había implantado durante 3 siglos en todo el continente. Estamos hablando de abuso de poder y la corrupción. Todo esto fue heredado del colonialismo a los criollos.
Entonces, los criollos realmente son el grupo que tiene el poder de verdad. Es decir, es el grupo que se relaciona directamente con la corte española. Esos son los criollos, ¿ya? Es decir, que ocupaban los más altos cargos. Son los que terminan siendo los que coordinan los repartimientos, al inicio las encomiendas. Y aquí hay un punto que es también relevante, y es de que hasta el momento de la independencia, para los conquistadores o los administradores coloniales, que eran los que venían a América, ellos venían en teoría por un tiempo limitado. Entonces, ellos se hacían cargo del aparato del Estado, o lo que se pudiera denominar el aparato del Estado, y la gestión de ese aparato, de eso es desde el Estado, era para su enriquecimiento acelerado, ya que tenía un límite ya de tiempo en el cual tenía que enriquecerse. Por eso en España la expresión hasta 1950 de alguien que se hacía rico era hizo las Indias, porque eso significaba hacer las Indias, era venir, ocupar las relaciones de poder y el Estado y enriquecerte de manera acelerada, ¿ya? Entonces, ese punto crítico probablemente es lo que más fuerte permeó de la cultura política colonial a la cultura política postcolonial, y eso se ve en el Acta de Independencia y en el mismo proceso de independencia.
Entonces, ¿qué fue lo que impulsó a todos estos próceres de la llamada independencia a iniciar este proceso? Cabe mencionar, Adolfo, disculpe, ¿cuál era el origen de estos próceres? La mayoría de ellos eran hijos de españoles, ¿o me equivoco?
Eran criollos. tuyos, medio españoles, medios locales, ¿ves? Medios migrantes, igual que hoy, ¿ves? Es decir, los grupos hegemónicos siguen siendo mitad de afuera, mitad de adentro, siempre.
O sea, podríamos cuestionar que las intenciones de ellos no eran 100% democráticas, de republicanas.
Bueno, yo la pregunta que te haría a vos y a nuestros oyentes es si ellos entre 1823 y 1857, ellos pueden encontrar algún atisbo de republicanismo o algún atisbo de democracia. Es decir, todavía hacia 1870 en toda Centroamérica se les volvieron a robar las tierras a los originarios, se les volvieron a robar, porque es decir, cuando el rey viene y las conquista, les quita las tierras, estas tierras son mías porque Dios quiere así, dijo el rey, y se queda con todas las tierras, pero como el rey era, los reyes españoles eran bastante ineficientes económicamente, entonces ellos y tenían sus guerras imperiales en Europa, que eran muy costosas. Lo que producía en economía, la colonia no era suficiente. Entonces, a lo largo del siglo XVII y XVIII, el rey les vende a los grupos originarios las tierras que les robó en el siglo XVI, les va vendiendo. Entonces, cuando los grupos originarios dicen, nosotros tenemos los títulos reales, lo que realmente ellos tienen es, nosotros les compramos la tierra que el rey nos había robado, pero se la volvimos a comprar. Entonces, ¿qué es lo que hacen hacia 1860, 1870, 1880, los grupos en Centroamérica? Le vuelven a robar las tierras a los grupos originarios. Se las vuelven a robar, unas tierras por las cuales además ya habían pagado.
Entonces, yo estoy entendiendo que el proceso de independencia lo que hizo fue quitar solamente a la figura del rey y continuar con el sistema que existía.
Eso fue la intención de ellos. La figura del rey y continuar con el sistema que existía. Pero ahí ellos tuvieron un problema enorme que tiene que ver con la legitimidad, porque el rey era un poder considerado legítimo. Estos usurpadores de las propiedades del rey no tenían el mismo estatus. Entonces eran susceptibles de ser cuestionados y fueron cuestionados, y por eso se producen todas las guerras en Centroamérica desde 1823 hasta 1857, más o menos, 1860, en toda Centroamérica. Pero si querés, volvamos al proceso, ¿ves? Para centrarnos un poco de por qué ellos toman esta decisión y cómo es que ellos toman esta decisión. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, ok, tenemos Centroamérica inestable porque nos hemos empobrecido. Ajá, primer problema, y estamos asustados. Y quien nos debiera de ayudar, que es España, no tiene poder de fuego en este momento, y además Centroamérica era la región más miserable de toda la colonia, entonces tampoco estábamos en la lista de prioridades. Entonces, tienen esa situación y están con temor, y entonces están viendo que América del Sur se está independizando y qué va a suceder, pero su norte siempre es México, y resulta que de repente México, en febrero de 1821, se independentiza y ellos se quedan colgados de la brocha. Y entonces México se independentiza, y para la primera semana de septiembre de 1821, Chiapas y Tuxtla dicen, nosotros nos vamos también. Eso hace que el 15 de septiembre, los que se reúnen en la Capitanía General de Guatemala son los provinciales de la provincia de Guatemala. No se reúnen los provinciales de Centroamérica, no. Se reúnen los provinciales de la provincia de Guatemala, como la primera semana de septiembre se habían reunido los provinciales de Chiapas y de Tuxtla y habían declarado su independencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el primer artículo de ese documento que ahora mal llamamos nosotros Acta de Independencia, Es muy significativo porque da justamente la naturaleza de la independencia. Y ese primer artículo dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. ¿Ven? Es decir, en ese primer artículo ellos están diciendo que quien se independice es la provincia de Guatemala y que además se independiza, independiente de lo que digan todas las otras provincias, ellos quedan afuera. Pero todavía es mucho más interesante porque ellos lo que están diciendo es quien se queda a cargo del poder es Gabino Gainza. ¿Ven? Y Gabino Gainza es representante del poder español. Es decir, ellos lo que están haciendo es los criollos presentes en la provincia de Guatemala se aglutinan atrás de lo que les queda del poder español, que es Gabino Gainza, y le dice, mira, declara la independencia. Así, estos movimientos populares les quitamos el argumento para poderse movilizar. ¿Ves? Es decir, ellos hacen un movimiento para bloquear el movimiento, cualquier movimiento popular, para bloquearlo, para que no haya una verdadera independencia. ¿Ve? Y además se estructuran a través del poder existente. Ellos no están cambiando absolutamente nada, al contrario, ellos están preservando el poder que tienen. Por eso es que, por ejemplo, solo ese primer párrafo habla de independencia y dice claramente que es de la provincia de Guatemala, igual que el párrafo 15, ¿ves? Porque la declaración tiene 18 párrafos. Y después del párrafo 2 al párrafo 6 es donde dice que cómo debe de hacerse el proceso, ¿ves? Para que las provincias escojan a sus representantes y los manden a Ciudad de Guatemala el primero de marzo de 1822, ellos se reúnan, ¿ve? Y discutan si quieren independencia o no quieren independencia, pero ellos ya en el primer párrafo dijeron, y si dicen que no la quieren, a nosotros nos vale porque ya la decidimos. Ya, es decir, porque en Ciudad de Guatemala está el poder real, es decir, el poder hegemónico de toda la región, los otros son poderes secundarios. Ya, entonces, y a partir del artículo 7 al artículo 10, lo que dice es que el sistema continúa tal cual. ¿Ves? Es decir, al punto que dice que no haciéndose novedad en las autoridades establecidas, es decir, no es nada nuevo, ¿ves? Sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con el arreglo de la Constitución, o sea, siguen haciendo lo que ya vienen haciendo. ¿Ve? Y que en el punto 8 dice que Gabino Gainza es efectivamente que va a seguir adelante y que se va a formar una junta provincial, pero que esta es absolutamente consultiva y que además todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que venga a hacer, tiene que preguntarle a Gabino Gainza. Y además quienes forman esa junta provincial realmente son todos los que ya tienen sus puestos y sus cargos, es decir, es el poder de hecho. Y después dicen, bueno, y seguimos siendo católicos de aquí hasta la eternidad, que es el artículo 10. Y después dice, en el 11, dice, y todos los prelados, todos los curas, que salgan a decirle a la gente que se pongan tranquilos, porque esto va a seguir como está. ¿Ven? Y entonces, después de los 12 al 18, ya hay las formalidades, una moneda, una estampa, un día, una fiesta, pero ya son las formalidades. Es decir, es una memoria de reunión de la provincia de Guatemala que está tomando una decisión a espaldas de todos los grupos hegemónicos secundarios de la región.
Pero yo lo que veo es que este grupo hegemónico habla por el pueblo y se independiza en nombre del pueblo. Pero con todo lo que ha mencionado, pues, me parece familiar todo lo que hicieron. Y usted mencionaba
que los grupos hegemónicos siempre hablan por el pueblo, porque algo que hacen los grupos hegemónicos es que ellos se toman el derecho de hablar por los demás, porque ellos son los demás, según ellos.
Entonces, Adolfo, si este proceso histórico que le llamamos independencia es la base que funda nuestra cultura política y nuestra sociedad, entendemos que desde un inicio todo inició mal, entonces.
Es que exactamente, es decir, el problema es que iniciamos haciendo las cosas para que todo siga igual. Ese es el problema. Y después de 200 años, nunca nos tomamos el cuidado de revisar qué es lo que traemos en la mochila, para ver qué es lo que hay que dejar atrás y con qué hay que continuar o qué cosas nuevas hay que cargar. Se pueden señalar como algunos elementos que nosotros venimos arrastrando desde entonces. El primer elemento, como ya señalé, es la legitimidad. Es decir, y nosotros todavía lo podemos ver en caso de Nicaragua, es decir, que Ortega diga que él no va a hablar con nadie del país, porque con el que necesita hablar es con los Estados Unidos. Él sigue diciendo, como un buen exponente de la cultura política postcolonial, él sigue diciendo que la legitimidad viene de afuera. Él no necesita la legitimidad de adentro, según él. Y por eso sigue siendo inestable. Y por eso el país sigue resquebrajando su sistema político y no puede hallar paz. Y el poder es cada vez más violento, porque simplemente no hay la legitimidad. Y no entiende que la legitimidad viene de adentro. Una legitimidad que a esta altura, por lo sucedido, tampoco va a poderse recuperar. ¿Ves? Por lo menos no con él, ni con ella. ¿Ves? El segundo tiene que ver con el tema de las leyes. ¿Ves? Nosotros estamos acostumbrados desde la colonia, con las leyes de India, de que las leyes no regulan la realidad, sino que las leyes crean la realidad. ¿Ves? Entonces las leyes no están hechas para regular las relaciones entre sí, sino que se imponen para que la realidad funcione de esta manera o aquella. Entonces, por eso es que de repente hay toda una batería de leyes y se supone que esas leyes ya son la realidad y no es. ¿Ves por qué? Porque las leyes también necesitan legitimidad. Si las leyes no tienen legitimidad, las leyes no existen. El tercer elemento que lo establece en la manera en cómo nosotros nos relacionamos justamente con esta memoria de reunión que le llamamos Acta de Independencia, es un vicio que también viene desde las leyes de India, que es la interpretación. Con ese tema de las interpretaciones, nos vendieron la idea, por ejemplo, de la ley Marco, que la ley Marco no es más que un pacto de los grupos hegemónicos que dicen qué parte de la Constitución funciona o no funciona, y además en la ley Marco ellos se abrogan el derecho de decir cómo es que va a quedar o no va a quedar la Constitución. O el caso de, por ejemplo, la Corte Suprema en la Constitucional, dice que la Constitución dice que hasta el cuarto grado de consanguinidad nadie puede, ningún pariente puede lanzarse de candidato al poder. Ve, pero como la esposa es cero nivel de consanguinidad y como cero no es nada, entonces ahora tenemos la esposa y el marido de presidente. Es una interpretación y no la creímos. ¿Ves por qué? ¿Por qué? Porque la dijo el poder. El acta de independencia es el ejemplo más claro. Uno está en tercer grado del colegio, está leyendo el acta de independencia, que no dice por ningún lado que hay ninguna independencia. No solamente no lo dice, dice que van a llamar a todo el mundo para que el 1 de marzo del próximo año se discuta la independencia. Eso dice ese documento. Y la profesora, que es el poder, o el profesor, que es el poder, en tercer grado, dice no. Ahí donde dice que la independencia se va a discutir, lo que quiere decir realmente es que se declaró la independencia. Y ese absurdo, ese modelo absurdo de pensar donde el poder define la realidad contra toda evidencia, por simplemente el poder del discurso, nos lo venimos comiendo desde la ley de India, y hemos convertido la memoria de reunión de los provinciales de Guatemala en el máximo exponente de la domesticación política del ciudadano centroamericano, que dice que aprende a entender que quien dicta la realidad es el discurso del poder, no las reglas escritas, no las evidencias históricas concretas, sino el discurso del poder.
En conclusión, todo es cuestionable, incluso hasta este proceso histórico que hasta hoy conmemoramos como una gesta heroica, como una gesta patriótica, y en la que se nos dan vacaciones, la niñez de los colegios sale a desfilar, las bandas de guerra, pero no es nuestra intención que eso ya no se haga, sino decirle a usted que lea y cuestione todo lo que conoce.
La independencia se ofrece para crear una vía republicana donde las sociedades coloniales iban a volver sociedades republicanas, donde el repartido, el originario, el mestizo al margen de la ley, iban a volverse ciudadanos. Esa era la gran promesa. Entonces, ese ser ciudadano tenía que venir madurando a lo largo de estos 200 años. Y lo curioso es que en Centroamérica nunca maduró.
Muchas gracias, Adolfo. Muy amable por todo lo que he compartido y muy interesante.
Ok, gracias por todo. Agradezco la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes.
Muchas gracias, Adolfo.
Saludos.
Gracias nuevamente a Adolfo Hurtado por haber participado en este podcast y por todos los detalles y análisis que hizo sobre este proceso de independencia. Muchas gracias a usted también por haber escuchado este podcast. Espero que le haya gustado y lo invito y la invito a compartirlo en sus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.